Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor. Dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor. Dame tu amor, tu amor, tu amor. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol.
Cinco, cuatro, tres, dos,
uno. Arrancamos, señoras y señores, niños y niñas. Estamos oficialmente, esta es la cuarta temporada del podcast de Geeks of Rask. Y no me salen las matemáticas, pero oficialmente es la cuarta temporada y les doy la más cordial bienvenida. Primero que nada, feliz año a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Y a también, por supuesto, a Jesse Ochoa, Rodolfo Cortés Marroquín, Checho Rodríguez. Estamos de vuelta en podcast. Ya se extrañaba estar en podcast. ¿Cómo estás, Jesse?
Hola, buenas noches a todos. Feliz año. Espero que hayan disfrutado mucho el festejo y todo con la familia. Y sí, ya aquí en el primer podcast oficial del año 2023. Saludos.
Rodolfo Cortés Marroquín.
¿Cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches. Buenas, buen año para todos. Qué bueno que están con nosotros aquí una vez más sobre ruedas. Y pues les mandamos un abrazo, por supuesto, de felicitación y los mejores deseos para este año a toda nuestra ICAR. Y a ustedes también, muchachos, por supuesto.
Checho Rodríguez.
Feliz 2023 para todos. Un abrazo cordial para los que están ahora compartiendo conmigo pantalla, como también todos los que están en el podcast. Qué rápido se olvidan del Mundial, ¿eh? Qué feo. Qué rápido que se olvidaron. Pasaron, ¿cuánto? 15 días.
No, pero ustedes no. Los argentinos andan, lo tienen en su corazón día con día.
Este no lo va a recordar.
Los argentinos escriben, no, este ya 2023 es un 2023 que somos campeones. Y yo he visto muchas cosas.
No, 2022.
No, pero no dicen, este es un 2023 de ser campeones. Porque siguen siendo campeones. O sea, comienza el año 2023
de ser campeones. Tres y medio. Nos acortaron la copa.
Ah, es verdad, tres y medio.
Pero bueno, nada. Era simplemente una acotación jocosa, no lleva más que eso, porque la vida sigue, por suerte, y no es solamente un título. Así que nada, feliz de compartir nuevamente con ustedes, con muchas ganas, esperando que empiece a armarse todo. Hay muchísimo para charlar, irán saliendo muchísimas cosas, porque parece una temporada nueva, parece una categoría nueva la Fórmula 1. Sigue cambiando, sigue habiendo cosas interesantes, también en IndyCars, también en motos, y hay una noticia dando vueltas que me gustaría, Germán, que dieras.
De hecho, también está Dakar ahorita, en este momento, está sucediendo justo en estos momentos también Dakar, que por cierto, si quieren informarse de todo lo que está pasando en Dakar, échense una visitadita al canal de mi amigo Neumático Intermedio. Está bueno su canal y están pasando día tras día los resúmenes de Dakar, porque la neta no tengo planeado entrarle a ese tema. Entonces pasen ahí por Neumático Intermedio para que se informen. Pero sí, desafortunadamente, pues no comenzamos de la mejor manera el podcast. Hubieron dos incidentes muy gruesos, ¿no? En la última hora, la verdad que ha estado muy cañón. Primero, el incidente del jugador de fútbol americano. ¿Recuerdan el nombre? ¿Me puedes ayudar?
Damar Hamlin, de los Bills de Buffalo. El partido ya fue suspendido oficialmente para el día de hoy, obviamente.
Cuénteme, pues yo no sabía de esa noticia.
Uy, pues se desvaneció en la
él es defensivo.
Cancha, güey.
O sea, ¿te habían golpeado? ¿Había sufrido algún golpe? Simplemente
con el casco, pero se paró como 2 segundos y luego se fue para atrás y se cayó. Al parecer tuvo ahí un problema de cardio, o sea, le dieron el RCP.
¿No?
Cardiopulmonar y entraron ambulancias y todo, que creo que nunca se había visto. Y y bueno, ya oficialmente dicen, lo que viene en las noticias es que sí está, ya tiene pulso y demás el jugador, pero no está respirando
por sus medios.
Entonces,
¿ustedes saben cuál es el promedio de vida útil de los jugadores de fútbol americano?
Vi una película que se llama Concussion y que habla justo de ese tema y de cómo incluso los deriva a tener situaciones legales por el tema de los dolores cerebrales.
Cervicales y cerebrales.
Y que los convierte en hombres violentos y que terminan con sus vidas normalmente entre los 50, a los 50 años, ¿no? 40.
Sí, bueno, pero la vida útil de un jugador profesional son 2 años.
Pero todo depende también de la posición, ¿no? Porque, por ejemplo, un cornerback en general...
Sí, bueno, no lo tocan.
Lo protegen más, exacto, que un corredor, que ahí van con... O sea, todo depende
un linebacker,
de la posición, exacto. Pero sí.
No, esto es un recordatorio, ¿no? De lo que significa Rodo practicó ese deporte de joven y pues me imagino que mejor que nadie sabe la seriedad... que conlleva y lo que se juegan literalmente, se juegan la vida los jugadores, participando en este deporte, al igual que lo hacen también los pilotos en la Fórmula 1. Y a veces nosotros, como siempre, lo vemos como un espectáculo, se nos olvida esa parte. Y bueno, hoy me parece bien atinada la decisión de suspender el partido, porque están priorizando el tema de la vida y eso, y me parece bien el mensaje, ¿no? Y bueno, desafortunadamente también, hablando de incidentes trágicos, ¿no? Murió Ken Block en un accidente de moto de nieve. Esto se acaba de anunciar hace menos de media hora, o sea, tiene muy poco este anuncio. Y bueno, pues es un gran piloto de rally. A ver si nos puedes pasar un poquito de info, Rodo, porque yo sé que tú lo seguías más.
Sí, bueno, Ken Block estuvo compitiendo en el WRC algún tiempo, pero él es, sobre todo aquí en México, más conocido. Ahí ya cambié mi micrófono, ¿sí me escuchan, verdad?
Sí.
Sobre todo más conocido por el tema de las stunts, ¿no? Que hacía con los vehículos estos de tipo rally, precisamente para la marca de bebida energética Monster. Y pues es de los que ejecutaba, ya sabes, ¿no? Hazañas de buen manejo, ¿no? Acrobacias y demás cosas en su vehículo. Y pues es una lástima, de verdad, ¿no? Ahorita te doy un poquito de info más precisa de Ken Block, pero de verdad, un pilotazazazo. Qué lástima que falleció.
Les cuento, porque estoy siguiendo, yo me voy ahora justamente a la semana que viene, me voy a Utah, a Salt Lake City, a Brighton, que también es donde se alquilan. Creo que en Park City se alquilan las motos de nieve, o entre Park City y Salt Lake City se alquilan las motos de nieve. Parece que Ken Block estaba manejando una. Desde ayer a hoy cayeron 20 pulgadas, y en lo que va de la temporada llevan 300 pulgadas de nieve caída. Esta semana va a ser una semana de una tormenta muy fuerte que está entrando por el oeste, está lloviendo en California, pero obviamente en las alturas está nevando muchísimo, la gente aprovecha, pero por ejemplo, me contaba mi esposa que ayer le avisaron a toda la gente que estaba en Brighton esquiando, ahí enfrente de Salt Lake City, que tomaran sus autos y se fueran porque iba a ser cerrada la ruta, porque iban a dinamitar, que es lo que hacen normalmente, uno va a un centro de esquí y escucha pum, 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 es que están dinamitando para mover la nieve para prevenir avalanchas.
Sí, o sea, hacer avalanchas muy controladas, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Y bueno, sí, también el invierno en Estados Unidos ha sido un tema, obviamente, que se ha...
Sí, en Búfalo, precisamente.
Ha estado muy, muy complicado y pues obviamente creo que eso también puede ser factor para que haya ciertas situaciones más, pues que hagan más extremos estos deportes de nieve. Oigan, somos 89 usuarios simultáneos, para que no digan que no les avisé, tenemos 49 me gusta. Ya saben que para que funcione este podcast hay que darle likes, y entre más likes tengamos, más posibilidades de dar regalos. Si llegamos a 500 personas en esta transmisión, que ha pasado muchas veces antes en el podcast, nos vamos a regalar unos lentes, ¿les parece? De cortesía a nuestros amigos de Shades. Porque nos sobraron de... Por cierto, nos fue increíble. Hay que hablar de eso antes de empezar con el tema del podcast.
De entrar a todos.
Hicimos este evento que ya se está convirtiendo pues una tradición en Geeks of Rats, una muy buena tradición, que es recolectar para poder llevar cenas a la gente con necesidad. En esta ocasión tocó a la gente de La Vega, en el Cibao de la República Dominicana, del otro lado de donde yo vivo. Y Y nosotros, yo no sé por qué yo di un número que era $300, creo, ¿no? Yo creo que di $300, pero la realidad es que nosotros el año pasado habíamos logrado recolectar 200.
¿No dijiste que 600?
Perdón. Dije que 600 y habían sido, la verdad, $200. No sé, me confundí. Nos pegó la inflación, yo creo, no sé qué sucedió. Pero bueno, pusimos el objetivo en este año de superar los 600 mentales que yo tenía, y nos fue increíble. Al final logramos recolectar $900. $900 que alcanzaron, wow, para beneficiar a 70 familias. Y la verdad es que...
¿Dónde está ese video, Germán, para verlo?
Ese video está aquí en YouTube. Lo pueden encontrar. O sea, debe ser como 3 o 4 videos anteriores. Es un short, dice video cortito, pero pues ahí se ve más o menos las familias. Y obviamente también ustedes pueden ver que se compraron los pollos, que se llenó mi carro, que ya no cabía ni un alma ahí. Entonces, ahí lo pueden ver. También está en Instagram, también está en TikTok, para que le echen un ojo y ustedes también pues tengan la certeza de que se hizo algo muy padre entre todos nosotros. Entonces, también lo quiero agradecer. Para mí es obviamente muy reconfortante, pero quiero que sea igual de reconfortante para todos ustedes, para Rodo, para Checho, para Jesse y para todos los que están viendo el podcast. Recuerden que no solamente fueron los que donaron, sino los que forman parte de este canal, porque al final de cuentas este canal existe por todos, ¿no? Este canal existe por cada uno de las vistas que tenemos y eso. Entonces, pues les agradecemos de verdad de corazón, y pues ya el próximo año la meta va a ser 900, para que, acuérdense, 900 para...
Para que no diga que fueron 1,400.
Sí, para que no diga que fueron 1,500, ¿no? Pero esperemos que sí. De hecho, mi hermano me acompañó y todo, y creo que también para él fue una muy buena experiencia. Hay una escena ahí donde una señora viejita de unos 90 años le da un abrazo a mi hermano, ¿no? Por haberle entregado su cena, y la verdad es que fue muy, muy emocionante todo eso. Decía mi hermano, bueno, al paso que vamos el próximo año no va a poder ser en el carro, voy a tener que usar mi camioncito de mi negocio para llevarlos, exacto, a repartir, lo cual será increíble. Y también podría ser en México, ¿no? Podría ser en algún otro lugar. Estamos considerando también...
Se divida una parte ahí, una parte en México.
Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, pero sí, también queremos que obviamente repercute en México. Hay tanta necesidad en el mundo que en cualquier lugar, ¿no? Bueno, excepto en Estados Unidos, en Florida, porque ahí sí hay... No, bueno, hay necesidad, pero hay programas también para ayudar a esa gente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos ocurre.
Antes de... O sea, cuando volvió a salir la iniciativa de juntar dinero para ir a comprar cenas para la gente, nos preguntábamos dónde convenía hacerlo. Y yo dije, en Miami hay obviamente muchos indigentes, los homeless que viven acá, tienen una casa que se llama Camilo House, donde les dan normalmente de comer y les dan posada para que duerman. Si bien la capacidad no es muy grande, pero hay mucha gente que duerme ahí, y hay otros lugares donde la gente se congrega para por lo menos tener un plato de comida. Muchos duermen también en la calle ahí enfrente de Camilo House cuando no tienen lugar, pero hay una labor de parte del Estado que los ayuda a que estos tipos puedan tener, tipos y tipas, ¿no? Digo, algo. Hombres y mujeres, uh-huh. que puedan tener un lugar para dormir de vez en cuando, para pegarse una ducha caliente o para poder comer algo.
Sí, muchas veces, de hecho, es que ellos no quieren ir, ¿no? Muchas veces no, hay que convencerlos para que vayan. Bueno, ahora sí, gracias nuevamente. Arrancamos el año con muy buena actitud. Tengo certeza de que este año será el año que cada uno de ellos, Jesse, Checho, Rodolfo, en vez de su fondo de negro de Geeks Over Ruedas, van a tener una plaquita en la parte de atrás. Vamos por los 100,000 suscriptores. Recuerden que lo vamos a lograr de la mano de sus likes y de que estén aquí, de que estén aquí con nosotros.
Así bueno, pero que, mira qué bueno, Germán, digo esto para que lo podamos, a ver si lo podemos hacer. Se me ocurre esto, si llegamos a los 100,000, nos vamos a México, nos convocamos en un determinado lugar. Y para entrar hay que entrar con un alimento, hay que entrar con una ropa, algo para que podamos donar.
Dale, perfecto. Así es que, o sea, más bien, ¿cuándo llega? Hay que decretar, Chacho. Cuando lleguemos a los 100,000. Listo,
ya lo estoy haciendo para antes de fin de año, ¿sí?
Cuando lleguemos a 100,000, vamos a vernos en México todos. Me imagino será Ciudad de México. Y vamos a hacer aparte una colecta. O sea, el cover va a ser que lleven un kilo de arroz, unos frijoles, o lo que puedan, ¿no? Si pueden llevar más, pues más, pero por lo menos, ¿no? Algo para que podamos ayudar. Ahora sí, a lo que nos truje, chencha, señoras y señores, tenemos temas sabrosos, porque sí, como dice buen Checho, pues es una Fórmula 1 como que viene revolucionada con temas interesantes. Y bueno, vamos a platicar de varios temas, ¿no? Audi busca piloto ya en este 2023 de desarrollo. Quiere encontrarlo este mismo año. Mucha gente había pensado que podía ser Mick Schumacher, pero no, Mick Schumacher se va para piloto de reserva en Mercedes. Lo que quiere Mick Schumacher.
Bueno, va a acabar en Audi eventualmente, ¿no?
Podría ser.
Ya que lo desarrollaron.
Sí, ¿no? Ya que está desarrollado. Es que no tiene el perfil exacto,
no
Mick Schumacher.
No tiene tampoco hasta la experiencia, ¿no?
Como no, pero pues ya está Sebastián Vettel, gracias.
Exacto, eso justo yo pensé en Vettel. O sea,
que... Pero paren, no es que Vettel suena como jefe de equipo para Red Bull.
¡Ay! ¿Qué?
Yo no he escuchado, bueno, medio leí, pero se me hace medio raro.
Oye, algunos lo habían sacado ya Christian Horner, que lo habían echado prácticamente, y algunos hablaban de que... pero no es por Christian Horner, en realidad sería la posición que tiene Helmut Marko.
Ah, ese sí ya.
Sebastián, los 4 años que salió campeón del mundo, entre el 2010 y el 2013... corrió para Red Bull, entonces obviamente conoce la estructura, conoce la gente, conoce la forma de manejo, si bien Matesich no está más, pero por lo menos cómo funciona la empresa, y no sería descabellado pensar que en el perfil de asesor que tiene hoy Helmut Marko...
Pero que es el único, Checho, el perfil de Marko es el único perfil que existe de asesor, o sea, podrían prescindir de él. También.
Claro, nada más es porque...
Porque él tenía la relación de amistad con Masech. O sea, es como, eres mi cuate, quiero que estés ahí. ¿Cómo le hago? Ah, me invento el puesto, ahí está. Me parece que fue así. Entonces, como ese puesto no es, digamos, oficial en todos los equipos, quizás podrían prescindir de ese puesto. Puede ser.
Hoy están diciendo que no nos creamos las notas del 28 de diciembre.
Ok, bueno, el otro tema, hablando de alemanes, es que Mercedes se aferra, necio como las mulas, y quiere continuar con el tema de no tener pontones. Ojo, que ya las últimas 3 carreras, bueno, ya Mercedes estaba ahí, ya en la pelea, así es que puede ser que la inercia sea la correcta para Mercedes y sería algo muy positivo. Ahorita vamos a hablar más de eso. Después también, pues les vamos a compartir un poquito el calendario 2023, tanto de Fórmula 1 como de IndyCar, y vamos a hablar del tema de China, ¿no? China que como que...
Agárrense para las fechas dobles de Fórmula 1 e Indy, ¿eh? Que son más de 8.
¿En serio? ¿Neta?
Sí. Uf. Sí.
Bueno. No. Bueno, ahí vamos a tener que dividirnos entre 2 o no sé.
Ándale.
¿No? O poner a esta Priscila Contreras a que se ponga a narrar.
Ahorita que hablemos del tema, les voy a decir cuáles son.
Ok, después también tenemos Pues las aerolíneas
y comenzamos desde Bahrein y San Petersburgo, ¿eh? O sea,
así ya, la primera.
Ya, la
fresquito,
bueno,
fresquito.
Los horarios no.
Los horarios no se cruzan, pero sí, ya. Perdón, Germán, dale.
No, no, está bien. Alineaciones de pilotos de Fórmula 1 y de IndyCar también, vamos a ver esas alineaciones. Y el día de hoy precisamente se ha hablado mucho del top 10 de pilotos. Bueno, en el día de hoy se anunció el de los directores, porque ya habían anunciado como en hace una semana o dos, el de los mismos pilotos que designan como su top 10. Chocho, Ocon, quién sabe dónde estaba, porque no lo pusieron en ninguno de los dos.
No, no me tienen paciencia, dijo Ocon.
Oye, y bueno, como les comentamos, si llegamos
ya
a 500...
Ya saltan chispas, de Alpine. Oficialmente ya saltan chispas.
¿Sí?
Bueno, es que son top
10. Ya les dijo el jefe de equipo que o se aclimatan, y al primero que se toque va a tener castigo. Ya lo
Me encanta que arranquemos así el año, ya lo dijimos. Va a ser la mejor escudería para
a ver, Alonso, Alonso se va a divertir de lo lindo con Ocon, güey. ¿No?
Bueno, y bueno, Alonso opinó un poco lo que fue este año, digamos, habló un poco de Alpine y habló un poco de McLaren también, ¿no? Hizo una comparativa. Dijo en resumidas cuentas que se está pasando Aston Martin por los motores, porque el motor Mercedes es muy confiable y él cree que, que con la nueva fábrica y el nuevo túnel de viento, Aston Martin va a estar mucho más arriba de lo que está ahora. Y está hablando de la bondad que ya conocemos todos de ese motor Mercedes, que no se rompe nunca. Entonces habló de McLaren, que dijo que nunca la pasó tan mal, tuvo muchísimos abandonos. Cuando trajeron el motor Honda, cuando volvió Honda a la Fórmula 1, a estos motores híbridos, tenía todo tipo de problemas, pero dice que la pasó peor en McLaren que en Renault, que en Alpine, porque en Alpine tuvo el año que más tuvo, creo que fueron 6 defecciones u 8, do not finish, y siempre fueron por motor. Creo que solamente 2 fueron abandonos que no fueron por motor, así que estaba muy, muy caliente Fernando, digamos. No caliente, pero sí, una observación negativa con respecto al PIN por el tema del motor. Una cosa que ya sabíamos también nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, completamente.
Y bueno, tenemos un tema más ahí que es la rifa. Si llegamos a más de 500 en este podcast con sus likes, sí se puede llegar, solamente tienen que dejar todos sus likes. Y si están en Facebook, se puede...
¿500 likes o 500 personas viéndonos?
500 personas.
Al mismo tiempo.
Sí, está muy complicado.
¿No?
Pues van 100.
¿O lo cambio por likes?
No, está
¿lo
bien. No, por no, likes? Está bien porque siempre hay más vistas que likes, ¿no?
Ok. Bueno, vamos por 500, exacto. Y bueno, si no, no pasa nada, muchachos, porque esos lentes ya lo tiene ahí Rodo en
exacto,
estado de
digan
conservación.
Un número del 1 al
4.
4. ¿Un número del 1 al 4?
4.
4, dijo Germán ya.
Ah, 4. Muy bien. Uno. Uy, y van a ser de los grandotes.
Ay, como me gustan.
Van a ser unos de los que son de Thor, de los el gran mazo de estos.
Muy bien, muy bien. Bueno, ahí desapareciste, pero sí están. Ah, sí lo vimos, claro. Sí lo vimos. Okay. Entonces, como les decía, pues Audi está buscando piloto de desarrollo, ¿no? Ya vamos a empezar con los temas.
Sí, sí, sí.
Pero no solamente eso, ¿no? O sea, el tema es también que ya tienen que ponerse las pilas porque también necesitan reclutar personal técnico y dicen que desde el 2009 un motor Fórmula 1 se desarrolla en Alemania. O sea, que es desde, o sea que eso les va a complicar conseguir.
No se ha desarrollado, ¿no?
Desde exactamente, desde el 2009. Es la primera vez desde el 2009 que un motor de Fórmula 1 se desarrolla en Alemania y por lo tanto... quieren personal especializado, o sea, si quieren personal especializado, no va a poder ser alemán. O sea, en pocas palabras, ¿no? A ellos les gustaría que fuera alemán, pero si quieren que sea especializado en lo que es, van a entrar, que es la Fórmula 1, pues, ¿dónde van a tener que buscar?
Ingleses, ¿no?
Ingleses,
platita, italianos.
Franceses o italianos, ¿no? Entonces,
mejor
bueno.
Franceses no, pueden ser japoneses también, ¿no?
También.
O sea que es un buen momento para estar en el mercado del desarrollo de Fórmula 1.
Ahora, también leí por allí que Cosworth está pensando en retornar.
¿Otra vez?
¿Ford?
¿Sí? Ford, sí, señor.
¡Órale!
Estaré bien,
porque, ¿no? Claro, con la descomplicación o la simplicidad que van a tener los motores a partir del año 2025-2026,
se
abre la puerta para que pueda entrar algún otro. No sería tan caro el desarrollo de un motor, entonces hay muchos otros. Y eso va de la mano con lo que dijo Sulayem, de que quieren ver cómo hacen para sumar más escuderías. Yo creo que dos más.
Eso es lo más interesante que he leído.
Cuatro autos más creo que estaría muy bien.
O sea, pero, o sea, ocho pilotos más.
No, cuatro
No,
autos
dos
más.
escuderías, cuatro autos.
Estaría bien, sería
Ah,
excelente.
ok.
Pienso que estaría
24,
muy
como
bien.
hubo históricamente.
Ya ha habido antes, ¿no? Oigan, y yo les pregunto, ¿a quién? O sea, esto va a ser que vamos a tener la noticia, ya saben, el clásico desplegado por parte de la Fórmula 1, Breaking News, tal piloto va a ser piloto de reserva de Audi, ¿no? En este año lo vamos a ver ese anuncio, tarde que
Sí.
temprano. ¿A quién les gustaría ver en esa fotito, en el post?
Yo ya dije.
¿A quién dijo?
¿Quién
A
dijo?
Sebastián Vettel
Lo dudo.
para Audi.
Pero,
Siendo
o sea,
alemán
que
para los
regrese.
alemanes y preparándole el camino a su ahijado, ¿por qué no? Ahijado deportivo, ¿no?
Bueno, yo lo dudo, pero con Rodo siempre es posible todo.
Sí, Rodo, ya hay que creerle. ¿Y qué otro alemán hay así como
Hülkenberg.
Hülkenberg?
Sí, a mí me suena más
Sí,
Hülkenberg,
no es
¿no?
broma.
¡No!
Después de que lo
A mí...
corran en esta temporada,
Claro.
güey.
A Hülkenberg, cuando sacan la foto de los pilotos, lo ponen siempre un costadito, cosa que después puedan meter tijeretazo por ese lado y
No hay
volarlo de
ningún
la foto,
alemán
¿no?
en la Indy que sea un poco más
Pero,
joven.
¿podrías, o sea, mi pregunta es, ¿no podría ser Hülkenberg estando donde está? ¿No podría ser,
No.
tener ese doble rol?
¿Cuál
No.
debería ser el
No.
perfil del tipo que vaya a desarrollar este auto? Yo
Bueno, perdón,
primero
perdón,
hay que
perdón.
pensar en
Pero
eso.
es un punto importante que van a querer, sí, ya contratarlo, pero va a tener realmente chamba pesada hasta el 2024.
Claro.
Porque va a hacer pruebas de simuladores y todo el
Y
show,
porque yo
pero.
igual creo que Vettel, ¿no? O sea, es como que no sé si es que quiera regresar a
Es
estas
que no
ondas.
creo que Vettel quiera estar en esa posición. O sea, él justo está retirándose porque ya quiere estar en otra fase de su vida,
Pues
¿no?
sí.
O sea, no creo que quiera entrar otra vez a todo ese. Bueno, aunque un piloto bajo este concepto no tiene que viajar tanto ni nada, ¿no? No es necesario que esté en cada carrera y eso, ¿no? Podría ser, podría ser.
Claro. No, pero en simulador
Si
y
quieres
demás.
barajar más nombres, pues puede ser un Stoffel Vandoorne, unos de los que ya dejaron de ser pilotos de pruebas y que no tienen asiento.
Ahí lo tenés a Ericsson en la Fórmula 1.
Ajá, o sea, hay
Perdón, en
varios
la
que
Indy.
podían
En la
agarrar. ¿Y quién
podría
más?
volver a la
Ericsson.
Fórmula 1.
Yo estoy pensando en alguien como con más experiencia en desarrollo. Porque por ejemplo, Vandoorne sí estuvo como piloto de desarrollo, estoy de acuerdo, pero no es un piloto desarrollador de autos. O sea, por ejemplo, como lo que es Checo Pérez, por ejemplo. ¿Me
No, pero es que
entiendes?
todos los pilotos de reserva son desarrolladores, ¿no? Son los primeros que prueban
Sí,
en
pero
los
también cumplen normas
simuladores.
de publicidad y todo eso.
¿Se imaginan a Raikkonen regresando? No, ¿verdad? O sea, no es alemán, claramente, pero no se lo ven de regreso
Ese,
como
por ejemplo, él
piloto.
tiene todo
Es
el
un buen
perfil.
perfil, es un buen
Exacto. A
perfil.
eso me refiero, a ese tipo de
Después de
perfil.
lo que dijo Vettel de él, no lo creo.
Vea, que era el de top of the best, el
No,
mejor del
dijo que era
mejor.
de top of the best, pero dice que a él, corriendo cuando el auto no estaba para él, decía que le daba lo mismo salir cuarto que noveno, o sea que no tocaba el auto. O sea, lo mató.
Ya,
Dice que el
sí.
tipo que era el que mejor sentía el auto, cuando los demás tenían que hacer muchas pruebas, dice que Raikkonen se subía al auto, daba un par de vueltas y ya sabía qué tenía que hacer. Pero dice, en algunas pruebas, durante todo el fin de semana no tocaba el auto porque le daba lo mismo salir cuarto que noveno.
Gracias por participar,
Sí. Muy bueno lo
Kirin.
tuyo, el que sigue.
Por ejemplo, alguien que no veo, por ejemplo, o sea, un ejemplo de alguien que no sería y es que ha sido piloto de desarrollo por muchos años, es Esteban Gutiérrez, por ejemplo, no lo veo ahí, y a pesar que estuvo en Mercedes y todo, pero no tiene el perfil, pienso yo. ¿Qué opinan?
Que no nos queremos meter en Honduras desde principios de año.
No, yo hablaba del perfil un poco y los convoco a este pensamiento en voz alta. Tiene que ver con qué buscas en un piloto de desarrollo. Un tipo que conozca, por lo menos, haya tenido 2 o 3 años en la Fórmula 1, por lo menos, si
Sí.
bien de desarrollo o que haya estado corriendo, que sea un tipo, digamos, de buen conocimiento de la parte mecánica, de la parte motriz, de buenas sensaciones, que pueda manejar un auto para dar impresiones. Y no tiene que ser un tipo muy caro, porque no vas a pagar un piloto de primera línea para que te maneje un auto que está en pañales.
Exacto, sí. Y entonces, ¿quién cumple eso?
Un piloto mediocre, o un piloto, digamos,
¡Hülkenberg!
por eso, Hülkenberg cumple
Hülkenberg es
parte de
total,
eso.
totalmente
No
el
es
piloto
caro, es
de.
un piloto que hace muchos años que
Sí, pero
está.
tiene
Pero
chamba,
tiene
sí.
chamba.
Pero lo van a despedir.
¿Tú
No,
crees? No
van a
creo.
agarrar al torpedo Kvyat, vas a ver. No, no sé.
Oigan, bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Mercedes va a seguir sin pontones. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese tema? ¿Es la línea, creen que es la línea adecuada?
Pues está padre ver que ellos se van a seguir por esa línea y Red Bull y Ferrari van a seguir, supongo yo, que como terminaron. Entonces va a estar interesante ver si en algunas pistas les beneficia, y yo creo que no en todas, van a estar en algunas y unas no. Entonces está interesante porque por algo le han invertido mucho ese diseño. Creo que al final medio lo controlaron, ¿no? Al final de años ya tenían mejores resultados. Entonces, pues, está bien. O sea, es Mercedes. Yo no creo que se estén arriesgando.
Se va a llamar W14, ¿no? El auto del 2023.
Sí, W14,
sí. W14.
No creo que se estén arriesgando así nada más, ¿eh?
Vale la pena recordar qué fue lo que sucedió, por qué Mercedes se tiró por este diseño. Ellos habían conseguido, en la previa, en el diseño del auto del 2022, habían conseguido unos radiadores que se utilizan en cohetería, que tienen un muy buen intercambio entre los fluidos y el aire para refrigerar, de muy bajo volumen, digamos. Son elementos muy chicos en tamaño. Entonces, por eso los incorporaron. Esto le permitió achicar mucho los pontones del auto, prácticamente sin pontones, porque son absolutamente mínimos. Y le fue muy mal al principio, pero le fueron encontrando la vuelta. Y claro, ya al final decían, hay que tomar una decisión ya para, de vuelta de las vacaciones, ¿no? Para Spa-Francorchamps, para alguna de esas carreras, que había que determinar qué hacían, si cambiaban ya para empezar a desarrollar o si seguían con esto. Y me parece que los resultados le dieron la razón. Y también no hay que perder de vista lo que va a suceder con Red Bull este año, con la pérdida de tiempo en los simuladores y en el túnel de viento. De todas maneras, yo ya le dije a Rodolfo, y yo sé que por ahí me adelanto un poco, pero me parece que este año es para Ferrari.
¿Ya?
Con todo y el plano. ¿Tú crees que el cambio de
director están metiendo un motor...
¿Cómo se llama
motor,
el director nuevo?
Que ya tiene 30 caballos más de lo que tenía pasado.
¿Sí es Vasseur? Es el mismo motor, nada más con...
Sí, que le liberan la marcha, sí.
Sí, sí, sí.
El año pasado el problema estuvo en la fiabilidad.
Te estás yendo muy pitoniza, mi querido Checho.
¿Pero no crees que afecte en algo el cambio del director en lo que se adaptan y todo el rollo?
No, ¿por qué?
No, claro que sí, Checho.
Es un eslabón más en la cadena.
No,
tenés que solucionar... Para mí sí.
Pero no lo que...
Porque la estructura está hecha.
No.
Pero no precisamente lo que afectó a Ferrari el año pasado fue mucho las decisiones.
Entonces, sí, bueno,
¿crees
y
que ya,
va a haber, o sea, cambio de decisiones? Exactamente, va a haber nuevas decisiones ejecutivas que pueden ser buenas, pero pueden ser también... Van a pasar por un proceso de adaptación, eso, ¿no? Normalmente eso pasa en una empresa
pero
cuando llega un nuevo director.
Pero Vasseur ya viene de ser...
Tiene experiencia.
Claro,
tiene experiencia.
Es agarrar una cadena y cambiarle un eslabón. En definitiva, el tipo que va a decir, no le pongan roja, pónganle amarillas. O sea, ¿cuál es la diferencia?
¿Ustedes creen que con esto...
Se puede equivocar como...
No, digan plan Z, digan plan X.
Pero tienen que echar al encargado en las estrategias de Ferrari, si no de nada va a servir. Pero, a ver, una duda. ¿Creen que ya con esa decisión de nuevo director de carrera, Carlitos Sainz va, o sea, eres segundo piloto y Charles Leclerc prioridad número uno?
Es que, bueno, lo que dice Rodo es que nunca ha sido esa la filosofía de Ferrari.
No, por eso digo,
nunca había sido, pero ahorita con Vasseur.
Por eso
sí,
pregunto
que
si eso, que si creen que eso va, porque saben que...
Porque Vasseur es protegido, Leclerc es protegido de Vasseur, ¿no?
Sí.
Ajá, exacto. ¿Entonces creen que eso vaya a cambiar ahí la dinámica? O
después habrá que refrendarlo en la pista.
No sé, pregúntenle a Checo.
sí creo que vaya a afectar ahí, y sí creo que se vaya a decantar Ferrari por tener a Leclerc como
piloto. Bueno, al principio las primeras van a ser neutrales hasta que Charles, si es que Charles está por encima de Carlos Sainz, ya le dirán.
¿Tú
Carlos,
sí pones
¿no?
en primer?
¿Es que desde el principio?
Rodo, ¿tú sí pones a Ferrari hasta arriba? O sea, como Checho.
Uy, me voy a traicionar a los tifosi, sí, claro.
La realidad,
lo que yo comenté incluso en el podcast de cuando hicimos el tema de, no podcast, perdón, en el en vivo que hicimos de la rifa de los lentes, fue que yo creo que Ferrari va a empezar muy, muy bien, y donde están mis dudas para este año es en el desarrollo a lo largo del año, y más que es una temporada tan larga en cuestión de tiempo, de los meses. No sé si va a poder llevar el paso Ferrari, ¿no? Con con el cambio de ingenieros que va a haber. Esa sería mi duda, ¿no? Creo que va a arrancar muy bien, muy, muy bien.
O sea, yo no descarto a Ferrari en la pelea. Ojo, no lo descarto en la pelea, porque pues, Ferrari es Ferrari, casi siempre está en la pelea. Pero de eso a que no tenga un proceso de ajuste a todos esos cambios, ya se me hace muy, muy, muy aventurado
muy
decirlo.
No, Ferrari.
No, muy aventurado, muy aventurado. Creo que más bien podría pasar por un proceso donde Ferrari, como dices, es tan largo la temporada. Ve lo que pasó el año pasado. O sea, en las primeras 5 carreras todos hubieran pensado que Ferrari iba a ser campeón, ¿no? Uh-huh. Y pasó por un proceso Red Bull que le dio tiempo para encontrarse, ¿no? Entonces, y bueno, ahora sí creo que Mercedes va a estar full en la pelea también. O sea, esos puntos, o sea, esos 400 de que seis. Se metió, más de 400 puntos que se metió Max Verstappen, no creo que vuelva a pasar. Creo que va a estar más diversificado
ojalá, ¿no?
Los puntos.
Para que haya más
diversión. Créeme, salvo que Checho opine algo diferente, creo yo.
Desapareciste.
Rodo, no te vemos.
Ahí estoy ya.
No.
Ahora sí.
No.
Hola, hola.
No.
Sí estás.
Ah, bueno.
Pero no hay cámara.
Sí, ya vi. Ahorita les platico. Bueno, les voy platicando. Ahorita la vuelvo a cortar. Que mucho va a ser ahora sí la administración del ¿cómo se llama? Del presupuesto, Germán. Ahí estoy ya.
Ah, gracias.
Va a ser mucho la administración del tope presupuestal. Y también de cómo vas aprovechando todos los pequeños recursos o cambios que puedes ir metiendo, ¿no? Mercedes, perdóname por regresar al tema, pero Mercedes por eso se decidió quedar con los pontones pequeños, porque va a eficientar mucho el tema del...
Dicen que además va a arrancar con el peso. ¿Se acuerdan que sufrieron los pilotos, sufrieron las escuderías con el tema del peso? Va a estar por debajo de los 800 kilos el W14. Entonces eso ya es... un paso pues bastante
adelantado.
Ahora, yo
le pregunto a Albi, voy a meter el dedo, como de costumbre, o la cola, como dice el diablo.
Ahí te hablas.
Este diseño del W14 o 13, lo que fuera el año pasado,
sí.
No anduvo bien en todas las pistas.
No.
Exacto. No.
Hubo pistas en las que le fue verdaderamente mal.
Sí.
Y si bien mejoraron sobre el final, nada indica que no vayan a tener... problemas parecidos. Y no hablo problemas del porpoising, hablo problemas de que le falte un poco de rendimiento.
Sí.
Exacto.
Sí, porque el motor lo tiene.
Bueno, eso ni hablar de
y
sobra.
Y la fiabilidad,
ahora,
ni hablar también.
Por eso, ni hablar. Ahora digo, Red Bull, por otra parte, va a utilizar, dijo Adrian Newey, el tema no era utilizar los recursos para todos, sino saber en qué vas a utilizar las horas de vuelo que tenés, las horas de...
Las pocas horas
de vuelo. Las pocas horas de vuelo que te quedan. Entonces, también es una incógnita, si bien en balance es uno de los autos más competitivos. Y por otro lado tenés Ferrari. Ferrari tiene una estructura que estuvo muy bien armada, asustó al principio con este auto, lo cual habla del potencial. Y como tuvieron problemas de fiabilidad con el motor, empezaron a desenroscarlo, a sacarle RPM, a sacarle vueltas al motor para que el motor durara. Lo mismo que pasó con el Honda de Fernando Alonso y por eso perdió rendimiento el auto. Pero dicen que han buscado la forma, que han traído técnicos que han encontrado la vuelta en cuanto a la resistencia del auto. Y las pruebas de pretemporada del motor, y no estoy hablando del auto porque el auto está probado que funciona, y del torque de ese motor y de cómo pone la potencia al piso en la parte trasera. O sea, el diseño del auto está bien enfocado y no tiene por qué no seguir mejorando. De hecho, estuvo siempre ahí. Entonces yo digo, sin saber lo que va a pasar con Mercedes, que obviamente asustó sobre el final, y sin saber lo que pasa con Red Bull, que tenía el mejor auto y sumó una cantidad de triunfos importantes y la cantidad de puntos récord en todo este año, lo de Ferrari, si llega a encontrarle la perilla de la luz, como digo yo, o sea, y encuentra a Vasseur la forma de manejar bien los recursos que tiene, yo no veo por qué no Ferrari puede tener un buen año y ser campeón. Yo creo que ya es hora, y también estoy hablando de la parte política, ¿no?
Sí, es hora.
Ferrari tiene todos los recursos, tiene para implementar un montón de cosas, tiene un buen auto, tiene un buen motor, le faltaba algo y los errores que cometieron. Están trabajando
tiene
fundamentalmente
buenos pilotos,
en esto. Claro. Y estuvieron trabajando fundamentalmente en esto, en corregir lo que habían hecho mal. Entonces, bueno, no sería raro tenerlos ahí adelante. De todas maneras, y lo bueno para nosotros, en realidad, para mí, que yo no le voy a nadie, sorry, Rodo, más allá de que yo digo que me parece que va a ser un año para Ferrari, está bueno porque me parece que va a ser cada vez más poblado el pelotón del medio, ya pasar a los que están cuarto, quinto y sexto no va a ser tan fácil. Entonces me parece que va a estar bueno y entre todos se van a sacar puntos. Como no se gana el campeonato de la primera carrera, díganselo a Leclerc,
los primeros
va a estar
dos,
bueno
creo, ¿no?
Porque vamos a tener campeonato hasta fin de año.
Eso es lo interesante, yo creo que es lo que a todos quieren realmente, obviamente fuera de que Rodo tiene su equipo y nosotros
queremos. Esta no fue una mala temporada, ¿no? A pesar de que Verstappen se fue por mucho, no fue una mala temporada el 2022. ¿Qué?
O sea,
bueno, fue dolorosa para Rodo, eso sí. Pero no, fue una buena. No, o sea.
Independientemente de.
Por ejemplo, tuvimos el show del segundo lugar. O sea,
o sí, sea hubieron buenas cosas. Sin embargo, el hecho de que Max ganara tan rápido como que.
Es sí, que aparte veníamos bastante. De un 2021 buenísimo también. O sea, una de las mejores temporadas de la historia, yo creo. Pues obviamente la vara estaba muy alta, por supuesto. Y bueno, vamos a cambiar el tema rápido. China quiere regresar. China quiere regresar. Ya está hablando con la gente de la FIA para empujar poder regresar. ¿Eso podría significar estar de vuelta para el calendario 2023? Eso es lo que están buscando, ¿verdad?
Hay una fecha libre, ¿no?
Que la de China.
La de Rusia. La de Rusia. ¿No? ¿A eso te refieres?
No, Rusia ya ni estaba. Sí, no, Rusia ya no estaba.
No, la del 14 al 16 de abril.
China cancela y se queda esa, que es la misma de ellos.
O sea, ellos mismos.
Que quieren recuperar, sí.
Ahora, ¿no abrieron la puerta del COVID justamente para una cosa así?
¿Cómo?
Porque, digamos, de acá a abril, ya la cuestión del COVID va a estar bastante más normalizado. Se van a ver muertos 20 millones de personas. Pero, digo, estarán en condiciones ya de poder decir a la gente, bueno,
ojalá,
ven, ya está, hicimos lo que hizo todo el mundo, tenemos todas las vacunas, ya la gente puede salir sin problema, vengan a ver la carrera y la vamos a hacer desde acá.
Lo que pasa es que en China, independientemente del tema deportivo, es un músculo financiero durísimo. Entonces, es el equivalente a decir Arabia, ¿no? Shakir, o sea, estamos hablando de dinerazo, billetotes. Uh-huh. Entonces, yo creo que por ahí podría ser que sí hubiera un regreso de ellos, ¿no? O sea, porque ya sabemos que cash is king, ya eso está muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podría ser. Y no lo veo mal. O sea, China sí es un...
Era su fecha, ¿no? Originalmente
no, y aparte, pues,
tienen el contrato y todo, ¿no?
Y aparte, imagínate, para Wang Chou o Chou Wang Yu, uh-huh. O sea, para él va a ser muy importante poder correr en su premio local cuando nunca había habido un piloto de Fórmula 1. O sea, es un factor uh-huh. que creo también importante de peso y que normalmente tiene que ver con las fechas de Fórmula 1, el que haya un piloto de esa nacionalidad. Entonces, uh-huh. Bueno, yo creo que sí se va a dar. Vamos a hablar un poquito del calendario, si están de acuerdo, aquí
a
lo
ver,
tengo.
Va, perfecto.
Acuérdense que es formato podcast, por eso no ponemos imágenes, pero ustedes usen
vamos
su imaginación.
¿Qué te parece, mencionas. Germán?
Sí.
¿Qué te parece si tú vas mencionando, vámonos en orden de fechas y yo voy metiendo las de Indy?
Vale. Va. Bueno, el testing desvelador ese que conocemos
bien.
Nos
vamos a enredar un poco, ¿no?
Ese testing doloroso que nos hace transmitir 48 horas.
Estuvo brutal.
Del 23 al 25 de febrero, ¿ok? En Shakir. Ya ahí es donde va a arrancar. Y ya también quedó como oficializado que el 5 de marzo.
Ya vengo.
Adelante, señor. Uh-huh. Sí, que el 5 de marzo arrancamos en Bahrein, ¿ok? O sea, ahí mismo en Shakir. O sea, eso está bueno, me parece logísticamente lo más adecuado. Hacer testing en el mismo lugar donde vas a correr.
¿Qué año querían poner Arabia? ¿El próximo?
Este año creo que querían meter a Arabia, pero al final parece ser que se cayó. Okay. Y justo después de Bahrein, metieron Saudi Arabia. O sea que también, ahí también la parte de como del desgaste de los pilotos, como que siento que está cuidada. Creo que va por ahí, ¿no, Rodo?
Sí, no, bueno, al principio, hablando, pero...
Pero después
de los que tienen extrañísimos...
Y es lo que decíamos también, Rodo, que cuál era la congruencia de que tenías primero a un país árabe y luego te ibas al otro lado del mundo y decían que iban a cuidar que si el medio ambiente, pues también cuida lo de la manera.
Sí, la huella del dióxido de carbono, ¿no?
De carbono,
incluso
sí.
De los mismos pilotos que lo están moviendo en un día están en América y al otro los quieres mandar a Australia. No, o sea, haz por regiones, ¿no? Creo yo.
Claro.
Sí.
Claro.
Seguimos.
Oye, marzo 5 es la primera fecha de IndyCar también, ¿eh?
¿Cuándo?
¿Y es el día? ¿Y qué hay ahí?
El 5 de marzo en el circuito de Saint Petersburg.
Uy, o sea, ya de ahí arrancamos con los...
Desde ahí arrancamos. Sí. Es un circuito callejero y va a ser ese mismo día, el 5 de marzo.
Bueno, el 19 de marzo tenemos Arabia Saudita. O sea, 2 semanas después, Arabia Saudita en Jeddah. A mí personalmente me gusta mucho ese circuito. Hay muchos que no les gusta, pero yo, a mí sí.
Por la pole de Checo,
¿no? No, 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 no. No, es que, ¿sabes qué?
También.
Es un circuito complejo y peligroso, sí. Y siempre hay como temas.
Peligroso por lo que vuela
siempre
por arriba.
Siempre hay safety cars. Ah, no, eso también,
Ron. Ya, también.
La gente no se acuerda de eso, digan
también
que es.
También eso.
No, bueno, mejor no lo decimos, ¿qué tal que nos banean?
Pero fuera de los problemas políticos de Omán y Arabia, también era peligroso para los pilotos de safety cars a cada rato de que se estrellaban, ¿no?
Sí, después tenemos un buen viaje para ellos, a pesar de que no es tan largo como para nosotros, es un viaje hasta Australia, 2 de abril, que bueno, ya no es la carrera inaugural, ¿se acuerdan? Antes siempre era esta la carrera inaugural, la de Melbourne en Australia, 2 de abril. Y después es 2 de
abril es la segunda carrera de IndyCar.
Y también, o sea, también hacemos match ahí.
Exactamente, en el Texas Motor Speedway es un óvalo y va a ser ese mismo
ahora,
día.
Ahora, ¿no
de abril
chocan los horarios? No,
no.
Ninguno.
Okay. No.
No, uno es a la mañana muy temprano y es a la tarde.
De las tardes, o sea que vas, haces tu transmisión, te duermes, te despiertas y haces la otra.
¿Quiere que les ponga algún dato más? Se corre, el 2 de abril se corre en Argentina el MotoGP.
¿En serio?
Ah, ok.
Wow. Luego de ahí tenemos entre el 2 de abril y el 30 de abril este To Be Confirmed, que podría ser posiblemente lo que les comentábamos China. De China.
No, es el 16, ¿no? De abril.
Del 14 al 16.
Bueno, aquí no está especificado en el oficial, no ponen una fecha específica. Ponen
sí,
que, entre
no,
el,
el 16, ¿no?
Que entre el 2 y el 30 de abril un To Be Confirmed, así te lo ponen.
Bueno, o sea, como en la página, en la app sí dice el 14 al 16.
La fecha original era el fin de semana del 14 al
sí,
16.
Sí, o sea, lo más lógico es que sea en esa fecha, correcto. Sí, después de ahí sí. Tenemos el Día del
Espérame,
Niño.
Espérame, también ahí sí. Está
Long Beach.
Ok, o sea que nos vamos a echar tres seguiditas.
No, porque
lo de Australia. No, porque Australia, ¿no?
Australia.
No. O sea, en Bahrein, en Australia y en la de To Be Confirmed.
Sí, exacto.
En teoría.
Solo en Arabia es una.
Ok. Después, 30 de abril, Azerbaiyán, Bakú.
Barber Motorsport.
Pista
eso no lo,
favorita no, de Checo Pérez, ¿no? La de Bakú, yo creo. O sea, es donde siempre se le da un buen
más,
resultado,
sí,
¿no?
De las que siempre le va bien.
Es 30 de abril.
También hay IndyCar ese día.
Ok. ya me lo esperaba.
Claro. En Alabama.
En Alabama, sí.
Después el 7 de mayo en Miami. Miami, vamos a ver nuevamente, pobre gente defraudada que compró boletos, vamos de estadio para verlo en una pantalla.
Al ganador que lo escolta a la policía es, como si lo estuvieran deteniendo.
Y luego al ganador que se lo llevan como en Terminator, ¿no? Entre pura patrulla. Bueno, exacto, eso es lo que vamos a ver en Miami. Y obviamente la Marina. La Marina que no es Marina también.
Y
todo
pobre,
eso en Miami.
Y pura gente famosa ahí.
Sí, puro.
Okay. Aquí no hay carrera de Indy ese día, del 7 de mayo. Pero la siguiente semana que no hay Fórmula 1, si hay, es en el circuito de Indianapolis. El 13 de mayo hay Indy.
Ajá, ese es el de Indianapolis, pero no la Indy. ¿Ok?
No.
O sea, exacto, para que no tengamos dudas.
Exacto.
Luego,
es el circuito.
Emilia Romagna, Imola. A mí personalmente, esta es de las que menos me gusta de las fechas de Fórmula 1. Y tiene una razón. O sea, obviamente sabemos el impacto que ha tenido esta pista, lo histórica, lo trágica. Pero no caben los carros aquí. No caben. O sea, hay que actualizar esa pista. No sé si estén de acuerdo conmigo.
No caben ni Mónaco.
Bueno, por ahí van, ¿no? O sea, pues ahí están juntas, de hecho. 21 de mayo, Emilia Romagna. Y 28 de mayo, Mónaco. ¿Ok?
28 de mayo, las 500 millas de Indianápolis. Seguramente a Checho no lo tendremos.
Seguramente.
No. Claro, no lo vamos a tener. Nos pasó lo mismo este
año. No te preocupes, no te preocupes, Checho. Aquí hay billete, no te preocupes.
No, pero si la...
Te retenemos a billetazos.
Porque te
conté. Estoy hablando con gente
de la mañana.
Yo estoy hablando con gente de Qatar para que nos den billetazos.
De hecho, esa vez estábamos cantando el himno mexicano cuando ganó Checo y luego, tenemos... Sí. Y nos pasamos, o sea,
sí, como... sí. Después de
Mónaco, perdóname, o sea, Mónaco e Indy 500 el mismo día. Ese es un día de
fiesta. Sí, es un día...
Igual que el año pasado.
No, pero entiendo el concepto de Rodos, es un día donde están dos de las tres...
De las históricas.
Coronas, ¿no?
Sí.
¿No? Joyas de la corona. Después tenemos el 4 de junio en España, en Barcelona. Joder, tío, a ver a dónde me voy este año, a ver si se arregla mi pasaporte.
Vete a Canadá.
A Miami.
¿Y 4 de junio en dónde? ¿En la Indy, Checho?
4 de junio, ya te digo, dame un segundo. 4 de junio en Detroit, callejero.
Ok.
¿Ya viste cuántas van?
Sí, o sea, está cañón. Después del 18 de junio, un día después de mi cumpleaños, anótenle, apúntenle bien. Tenemos Canadá. Oye, estaría bueno festejar mi cumpleaños en Canadá.
Espérate,
te acompaño.
¿Tu cumpleaños vámonos. ¿Es el 17 o el 19?
El 17.
Es el 18.
Bueno, el mío, ¿sabes? Mi cumpleaños es el 17.
El cumpleaños de Germán es el 17, pues es quali ese día.
Sí, estaría increíble, imagínate. Ay, pues en Canadá. Estaría, hola, la. Y no sé qué más, porque no sé hablar francés. Después de ahí.
Habla inglés.
Claro, pará. Road America, el 18 de junio.
Órale. Bien.
Road America, ¿eh?
Ay, de verdad que de Road America tengo unos malísimos recuerdos con Pat Howard. De verdad que. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que iba a ganar esa carrera y se despistó?
Sí,
la...
sí.
También estuvo a punto de ganar Indy 500.
Sí. Bárbaro. Y también no sé qué.
Y los podemos seguir. Y también.
El Gran Prix de Indianápolis también estuvo a punto de ganarlo hasta que se puso a llover, ¿no? O sea.
Ok, seguimos. Después de Canadá, en Austria, el 2 de julio, en Spielberg.
Buena, y Ohio también.
Buena
y
carrera.
Mid-Ohio
ese día, ok.
No.
Sí, se pusieron de acuerdo. Después el 2 de julio en Austria, en Spielberg. Ah, no,
ese
perdón.
Es el que acabas de decir.
Lo acabo de decir. Después el 9 de julio en Silverstone, en United Kingdom. Después,
no hay más.
Después el,
okay.
Después el 23 de julio en Budapest, en Hungría. ¿Hay más?
Iowa.
Iowa.
Y agárrate.
Iowa Speedway.
Esas son dos carreras. El
ah, es fecha doble de Indy.
Fecha doble de Indy.
O sea, son tres carreras en un día.
Sí. Sí.
¿Tres carreras
no,
en un
no,
día?
No,
tres
es el sábado y otro
sí, son tres en un fin de semana, ok. Muy bien. Después tenemos 30 de julio en Spa-Francorchamps. Ese también es una super carrera. Si no llueve.
Sí.
Después,
ahí no hay.
Ahí no hay.
Bueno. No.
Después, Zandvoort, el 27 de agosto, la carrera de Max Verstappen. En
bueno,
Holanda.
Ahí es el parón de verano, ¿no? Entre julio y
claro.
agosto.
Ok. Uh-huh.
Ajá, ah, entre la 14 y la 15.
Y hay India en el parón de verano.
Sí. Oye, sí. Pero me llama la atención que no es ni un mes este parón de verano, ¿eh? Son, o sea, es 30 de julio sí. al 27 de agosto.
Poquito menos. Casi. Sí.
Pero tenemos Indy.
Espérame, Germán. Sí, hay Indy el 6 de agosto, Nashville, es también circuito callejero. El 12 de agosto es Indianápolis otra vez en el circuito de Indianápolis. Uh-huh. Y ahora sí, síguele.
Qué grande está el calendario de Fórmula 1, ¿eh?
O sea,
el
27 de agosto. Nuestro parón de verano tenemos Indy.
Sí, no, nuestro parón de verano no es parón para nosotros.
No es para nosotros.
Ajá. Después tenemos el 3 de septiembre en Monza, Italia.
No, Holanda.
No. Ah, perdón.
Zandvoort en Países Bajos el 27 de agosto. Después tenemos... ¿Qué?
¡Ay, Indy!
No.
Worldwide Technology
Raceway. ¿Aumentaron las de Indy o solo?
No, son 17 igual.
Ah, son igual.
Ok. Monza, Italia, el 3 de septiembre. ¿No hay?
Sí.
Portland.
Oregon.
Okay. Luego Singapur, el 17 de septiembre.
No, ya está. Laguna Seca es la
ya
última.
Ya acabó la serie. Okay. Digo, la,
el
ya
10
acabó
de
el
septiembre.
Okay. El 10 de septiembre es Laguna Seca.
O sea, entre Italia y Singapur tenemos la final de IndyCar.
Exactamente.
Después tenemos Japón, Suzuka, el 24 de septiembre. No tuvimos Suzuka el año pasado, ¿sí, verdad?
Sí, pero fue la que larguísima
sí,
y esperamos
sí.
como 4
horas. Ojalá ahora sí nos toque una buena carrera de Suzuka.
Estuvo buena, pero fue como
había tifón, ¿no?
20 vueltas. Así.
Okay, okay.
Como siempre.
Luego Qatar, Lusail, el 8 de octubre. Qatar.
Ya Indy ya se acabó. Uh-huh, sí.
Okay, después Austin, Estados Unidos, el 22 de octubre. Y ya estas son las que ya conocemos, ¿no? La hilerita. Estados Unidos en Austin el 22 de octubre. No, no.
Ajá, exacto.
El 29 en México. México y luego Brasil el 5 de noviembre.
Y luego...
¡Las Vegas!
Pero acuérdense que Las Vegas todavía no está homologado porque el otro día estaba viendo así como lo que estaban haciendo y sí se veía medio piñatón. Así es que vamos a ver si los homologan. Pero
oye,
bueno...
Pero de Las Vegas... ¿cuánto hay de Brasil a Las Vegas? ¿Cuánto tiempo hay?
¿De Brasil a Las Vegas?
2 semanas, ¿no?
Ah, sí, te iba a decir, son como 10 horas en avión.
No, me refería de la
carrera. No, son 2 semanas. 2 semanas.
2 semanas de descanso, ok, sí. Luego Las Vegas y después...
No, 1 semana de descanso y luego otro fin de semana.
La verdad es que hay cosas del calendario que no me hacen sentido, o sea, es por lo que le decía el billetazo, porque cerramos en Abu Dhabi el 26 de noviembre, solamente por sus polainas, porque, güey, o sea, pudiste haber acomodado, la verdad, Abu Dhabi en esa línea, ¿no? De Azerbaiyán, Bakú, Bahrein, ¿no? O sea, pienso que hubiera estado...
Sabemos que ellos tienen
pero,
ahí la...
Pero ese es el fin de semana mortal, porque es 18 de noviembre en Las Vegas y el siguiente fin de semana en Abu Dhabi.
Está muy asesino para los pilotos.
Está súper de locos. O sea, de verdad, el jet lag y todo eso que los pilotos está muy cañón.
Sí, y con 22 carreras ya Fernando Alonso, que pasaban 300 días fuera de la casa. Ahora con 24, súmenle 2 semanas más.
Sí. Oigan, por ahí alguien... bueno, han estado donando. Disculpen que no hemos estado Macarenas, pero muchísimas gracias a todos los que han estado donando. También estrellitas, por ahí escuché. Auriel Reséndiz, que dice que falleció Ken Block. Sí, hablamos al principio del podcast de eso. Para los que no escucharon todo el podcast, ya tengo hambre. Para los que no escucharon el podcast completo, lo pueden escuchar desde mañana temprano en Spotify. Acuérdense que lo estamos subiendo también en Spotify. Y ahí van a hablar también de los temas de noticias. Entonces ya cubrimos el tema de las fechas, busquen, tanto de Fórmula 1.
De Ken Block, busquen en YouTube después de que acabe este videos. Podcast. Jim Cana. El Jim Cana, ¿te acuerdas? Esos son todos los videos, la serie de videos que hizo Ken Block.
¿Cómo se escribe Jim Cana? Creo que hay uno en San Francisco que es tremendo. En San Francisco.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe eso?
Jim Cana, GYM. Khana, Gymkhana.
Ok, gracias. Vamos a hablar ahora de los pilotos, ¿no? Vamos a hablar de las alineaciones de pilotos. ¿Les parece bien o no?
Dale.
Entonces, vamos a ver. Empezamos con Fórmula 1, ¿les parece? Vamos por equipos. Sí. Dale. Yo no tengo así el listado, pero lo podemos ir diciendo, ¿no?
Sí, como
empezamos
me digas,
con Ferrari, ¿no? Ya sabemos que va a estar el piloto español Carlos Sainz con Charles Leclerc. Eso no se cambia. Después en Mercedes continúan Lewis Hamilton y el piloto inglés George Russell, ¿correcto?
Sí.
Después Red Bull, continuamos en Red Bull con Checo Pérez y Max Verstappen. Disculpen el orden, primero el mexicano.
Y Richardo.
Y Richardo, exacto, correcto. Richardo, que pensamos que no iba a tener ningún tipo de actividad, por lo menos va a estar ahí.
Para la fémina, ¿no?
Para las fotos, Richardo,
sí.
¿No?
Sí.
Después tenemos...
Que negoció su contrato de McLaren, por cierto. Ya no le van a pagar 21 milloncitos.
¿No?
Bueno, habrá arreglado cuánto en 15.
18.
Oye, qué luna la nota, güey. Buenísimo. La neta se
la ve la granja de canguro que pone con eso, ¿no?
Y le van a seguir arreglando su reloj de $350,000 y todo. Buenísimo.
Sí, seguro.
Oigan, por cierto, rápido. ¿Se dieron cuenta que Checo Pérez cometió un error en sí, Navidad? ¿Sí vieron o no?
Sí, no.
¿Tuviste eso, Rodó?
Lo comentaste, ¿no?
No, lo de la libretita.
Sí.
Uh-huh. Ah, sí.
Qué tremendo error,
dejó,
¿no?
Dejó ver la cuenta de banco.
A ver, y aquí está el tema, porque algunas personas como que me regañaron por compartir eso. Bueno, güey, yo no fui, o sea, lo compartió Checo Pérez en su Instagram, primero que nada, y en su Twitter, ¿no? O sea, primero. Y número dos...
¿Borró el tweet?
No, el tweet no lo borró. Lo que sí borró fue el post de Instagram. Pero se hablaba de 27 millones, ¿no? Aproximadamente lo que se iba a meter en un año. Sí se hablaba de eso, como era como un número que se daba, ¿no? Aquí nada más fue fue $1,000,000 de diferencia. Él tenía ahí la suma en la calculadora de 28 millones que se metió. Y bueno, fue porque le ganó la demanda Pemex. Entonces se la pagaron este año. Entonces ahí estaba metido eso. Pero yo creo que Checo Pérez le urge un experto en redes sociales. O sea, esa es donde yo quería llegar el tema. O sea, me parece que sea quien sea que le esté manejando sus redes, no lo está haciendo de manera adecuada porque es un error mayúsculo, ¿no? Lo expone, o sea, es muy delicado estar compartiendo ese tipo de información. Se me hace una información delicada. No sé qué piensen ustedes, Checho.
No, me río porque, disculpe, no estaba hablando el micrófono. Digo, ¿cuál habrá sido la... ¿Qué estaba haciendo Checo Pérez mirando esa libreta, no? Diciendo, uy, mirá la que me voy a meter este año.
Sí, exacto, sí, claro.
Entonces, mirá la que estaba haciendo. A ver, me dieron dos aquí. 4K, 8K, no sé por qué estaría eso en su libreta.
Y me voy
eso,
a comprar.
Eso en casa le estaban exigiendo cuentas, ¿no? A ver, papi, a mí me dices sí. cuánto.
No, pero a ver, ¿no les llamó la atención que era él en su oficina contándolo? O sea, uno se imagina que esta gente tiene un séquito de gente alrededor. O sea, ni yo que gano como una milésima parte, ahora que ya sé cuánto gana Checo Pérez, que gano una milésima, tengo un asistente, ¿no? Que me hace esos cálculos. O sea, ¿cómo es posible que él no tuviera como una contable que le pasara un reporte? O sea, él apuntando con su plumita, ¿no? O sea,
ajá, pero ¿qué estaría ¿qué estaría platicando? Le estarían diciendo, a ver, ay, Checo, exacto. ¿Ganaste esto?
No, estaba, a ver, estaba en una, no, estaba en una llamada telefónica con alguien que no se alcanza a ver.
Y además se ve en la calculadora la suma.
Ajá, se ve la calculadora y arriba se ve la llamada. ¿Quién le estaba llamando, no? ¿Quién habrá sido el que le estaba llamando? Eso
espero también. Que no sea el contador, para decirle, tenía que
preguntar. Espero que no sea el SAT, ¿no?
Hacienda, es lo que sí. Te iba a decir, el SAT ya sabe cuánto le va a deber de impuestos, sí, ya sacó el cálculo.
Sí, sí,
alguien
sí.
Preguntaba cuáles eran, los sacos del tema de Checo Pérez, en las carreras que va a haber sprint.
Ah, buen eso tema, no, buen tema, buscar. No lo tocamos.
A ver.
Bakú, ajá. El 28 al 30 de abril.
¿Bakú?
Sí, Red Bull Ring. El 30 de junio.
O sea,
al 2 de
un
julio.
Sprint, sprintazo, porque Bakú es súper rápido, o sea, va a estar interesante.
También va a haber sprint en Spa, del 28 al 30 de julio. En Qatar, en Lusail, del 6 al 8 de octubre. En Texas, en Cota, el 20 al 22 de octubre. Y del 3 al 5 de noviembre en Interlagos, como ya hubo.
Ok. Bueno.
Silverstone no lo pusieron, ¿no? Eso es lo que llama la atención.
Nos perdimos un poco en el tema por mi culpa, por lo de Checo Pérez. Regresamos a los pilotos de cada equipo. Estábamos con, ya habíamos dicho Mercedes, ya habíamos dicho Red Bull.
Ajá.
Vamos con con Alpine, exactamente. Esteban Ocon, el favorito de Checho USA, al lado de Pierre Gasly. Esto va a sacar, pero no chispas, güey. Va a sacar explosiones como las que podían haber ahí en un país árabe. Después, Magnussen con Nico Hülkenberg en Haas. Ok, ¡Hülkenberg!
No pasa nada, ahí no pasa
que
nada.
Que ya es Moneygram Haas, ¿eh? O sea, también ese sí.
Ah, Moneygram le entró ahí.
Ah, sí.
Órale,
sí,
ya
bien, bien ahí, bien bajado ese balón. Después con Aston Martin, también muy interesante. Fernando Alonso con Lance Stroll.
Con el nene de papá.
Sí. O sea, Aston Martin alias el jubilador.
Sí, y va a haber cachetazos por doquier, ¿eh?
Después tenemos a Charles Leclerc con Carlos Sainz en Ferrari. Ah, ya lo había dicho, ¿verdad? En Alfa Tauri, Nick DeVries. Este también se me hace muy interesante, ¿eh? Nick DeVries con Yuki Tsunoda.
Sí.
O sea, va a estar muy interesante. Creo que Nick DeVries puede hacer cosas importantes. Luego, en Alfa Romeo, Valtteri Bottas con Zhou Guanyu.
Uh-huh.
Después,
Williams,
Alexander Albon con Logan Sargeant.
Sargeant, de acá de la Florida, Sargeant. Es piloto local, así que le voy a poner unos boletos también a ese, ¿por qué no?
Sí, oye, sí, consíguete unos boletitos. Bueno, eso es la alineación que tenemos en Fórmula 1. Ahora vamos a decir
oye,
¿McLaren?
De llamarla, así te faltó McLaren.
¿No lo dije?
Piastri y Lando Norris.
Ok.
No lo había dicho, ¿no?
Oscar Piastri. Claro, Piastri. También interesante.
Ese se me hace bien interesante.
Sí, claro.
Para ver cómo le va a Oscar. Versus
importante, Fernando. Yo sé que hay mucha información. Importante mencionar que ahora los motores de Red Bull se llaman Honda Red Bull Powertrain.
¿Otra vez?
Volvimos. Honda. Sí, claro.
Qué interesante. Sí.
O sea, Yuki otro año más, asegura.
Así es.
O sea, pero también para que vean el poder de el poder de un campeonato de pilotos, ¿no? Porque Honda ya estaba totalmente deslindado de la Fórmula 1, según ellos. Y cuando obtiene su campeonato Max Verstappen, es que se vuelven a revincular, ¿no?
Bueno, o sea, no, el
¿y su diálogo?
Como tal es el tema de la huella de carbono.
Ese fue su diálogo, pero ese era puro chorizo con huevo. No. O sea, bueno.
Para decirlo
coloquialmente. Vamos a hablar del grid de IndyCar. Vamos a hablar primero, si quieren, acuérdense que aquí es diferente, los torneos de los equipos no son de dos en dos y eso es distinto, entonces, para que no se nos mareen.
Pero da los más populares, los pilotos más populares.
O los top.
Sí,
bueno, vamos a dar los primeros, es que sí son importantes todos, chacho.
Dale.
Ahí te va.
Dale.
Va a correr esta chica, ¿no? Este año. Ah, no, pero en la Indy Lights, ¿no?
Sí, en la Lights, exactamente, pero no va a correr acá.
Tatiana Calderón, la bogotana.
No, 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 y también la otra, la...
Sí.
Chadwick.
La brasileña, sí.
Jamie Chadwick, ¿no?
No, no, Chadwick no. Chadwick me parece que va a correr en la Indy Lights.
¿En Indy Lights?
Lights, ajá. Sí.
Ok, bueno, en Andretti Autosport Honda va a estar Colton Herta, que es importante, Kyle Kirkwood, importante, Romain Grosjean.
Uh-huh. Volvió a firmar importante. Herta con Andretti, sí. Eso es lo importante, ¿no? Porque ya, sí. ¿Te acuerdas que
ya lo habían sacado?
Ajá, último sí. Año.
No, igual, pero, año. Pero lo de Herta fue con este todo este rumoreo y todo, ¿no?
Ya lo veían en McLaren, ¿te acuerdas?
No, yo estaba casi firmado para McLaren, tenía la propuesta arriba de la mesa, lo que pasa es que Andretti dijo, ¿a dónde va, muchacho, tenés contrato? O había la prioridad, creo que la tenía Andretti para renovar ese contrato, y fue lo que hicieron.
Claro.
Y Devlin de Francesco. Después en Arrow de McLaren, ya saben, motor Chevrolet, Arrow McLaren, y Pat Howard, Felix Rosenquist, y para Alexander Rossi, que pero dice TBA... Me imagino que to be accepted o to be qué.
No, va a ser asignado su número. Uh-huh. Pero aquí lo importante es que McLaren ahora va a tener 3 autos, a diferencia de todas las temporadas anteriores, ¿no? Que solo tenía 2.
Ok, eso es importante. Hey. Chip Ganassi, uh-huh. Equipo importante, con Honda, obviamente, Marcus Ericsson, Scott Dixon, Alex Palou. Tienen buena alineación, ¿eh? Los de
es un grupo muy fuerte. Sí.
Luego Ed Carpenter Racing, Connor Daly y Rinus VK. Luego Juncos Hollinger Racing, Callum Ilott y podrían agregar otro
no
más.
No sabemos quién va a ser el campeón.
Ricardo Juncos es argentino, Hollinger es el que tenía otra escudería, decidieron juntarse para tener 2 autos, unieron fuerzas y es la primera vez que van a tener 2 autos los dos. Está bueno porque permite otras cosas, entonces se unieron para esto.
Luego Major Shank Racing van a tener a Helio Castroneves y a Simón Pagenaud. ¿Ok?
Sí.
Luego Rahal Letterman en Lanigan con Honda, Graham Rahal, Christian Lundgaard y Jack Harvey. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Y por último, Team Penske va a tener
Penske, que viene por todas.
Sí,
también,
pues, tienen a Newgarden, que estuvo muy sólido el año uh-huh. pasado. Will Power, también muy fuerte. Uh-huh. Y McLaughlin. Bueno, yo le digo McLaughlin, otro le dice McLaughlin.
Will Power ganó, ¿no? El año pasado.
Sí.
No, se llevó el récord ya de las pole positions, lo superó a Mario Andretti, con 68, 69, por ahí anda.
Sí, está cañón ese equipo.
Y, por último, para ya cerrar este podcast en tiempo, digamos, me gustaría hablar de este top 10 de pilotos que anunciaron primero los directores, ¿no? De escuderías, uh-huh. y luego uh-huh. después lo hicieron los mismos pilotos, ¿no? Entonces, en la votación de pilotos, primero... pusieron a Max Verstappen en primer lugar, creo que es indiscutible, ¿no? Ahí estamos bien, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Sí. Después, a Charles Leclerc en el segundo.
¿Basados bien. En qué todo esto?
¡Excelente!
¿Pero en qué nos basamos? O sea, por ejemplo, no Hamilton, y sí Leclerc. O sea,
es que ¿sabes qué me
parece? ¿Cuál es el parámetro?
¿Sabes qué me parece? Que el rendimiento de Leclerc fue muy bueno y que muchas de las situaciones donde fueron adversas para él no tuvieron que ver con él directamente.
No terminó Carlos. Solo, ¿no?
Carlos no terminó arriba de él.
Se salió cuando Checo lo presionó. No sé qué.
¿Cómo que, bueno, ¿cómo que Carlos, los pilotos,
¿cómo que Carlos no terminó arriba de él? ¿Qué te refieres, Checho?
¿Quién terminó en el tercer lugar? ¿Sainz o Leclerc? No me acuerdo.
Leclerc,
no, segundo lugar.
Leclerc segundo.
Sí. No, y de hecho claro. Creo que ese es un plus. Que al final cierra muy bien Leclerc y logra quitarle el segundo lugar a Checo Pérez. Creo que esa es la razón por la cual lo tenemos en segundo piloto. Así que yo tampoco discuto a Charles Leclerc en el segundo lugar.
Déjame que diga algo de eso justamente. Ajá. Fíjense ustedes que prácticamente estaba descartado Leclerc para luchar por ese segundo lugar del campeonato cuando la pelea fue con Checo. Y dicen que en esa carrera volvieron a la configuración inicial del año del auto, donde ya tenía un poco más de fiabilidad y ese extra de potencia, esos 15 caballos, le permitieron a Leclerc llevarse el segundo lugar del campeonato. Así que también es otro parámetro a tener en cuenta cuando juzgamos quién va a ser candidato este año.
Luego, en tercera posición ponen a Lewis Hamilton.
Yo, objetivamente, si vas a hablar del año, en todo caso, pondría a Checo, pero bueno, pero si es por toda su historia y demás, pues es Hamilton.
No, es del año, pero
entonces,
es que sabes
pondría
que...
George Russell por encima.
Russell anduvo mejor.
Sí, a mí me parece también Russell que debería estar arriba de Hamilton también. Bueno, y de hecho...
Yo pondría a Checo primero.
Pero espérame, Lewis Hamilton y George Russell están empatados. En la votación de pilotos.
Ah,
ok. ¿Ok? Ok. O sea, están 3-3, ¿ok? Después, Lando Norris, me parece bien, ¿no? Hamilton y Russell hicieron un...
Está bien, porque al final del año está
cerró
mejor
Hamilton,
¿no?
Uh-huh. Después, Lando Norris lo pone en la quinta posición. A mí me parece
Lando... Otro,
Lando Norris.
Otro tema
estar
más
ahí.
¿Lando Norris no está sobrevaluado?
Sí, totalmente. No me parece que debería estar ahí. ¿Están de acuerdo?
Lo que pasa es que para mí no, porque, o sea, él fue el único de todos los pilotos fuera de Mercedes y Ferrari y Red Bull que estuvo en podio. Ningún otro piloto estuvo en podio más que Lando Norris. Y la verdad es que el motor
por
no
encima
estuvo
de
bien
Checo.
Y el coche... No, no, porque yo Checo ya lo había puesto desde el principio más arriba, pero lo siguen poniendo más abajo.
¿De dónde es el muchacho usted?
Inglés.
Pero para mí caramba, que sí tiene caramba. Talento el chavo. Ay, sí, para
seguro que lo tiene
talento. Sí maneja bien, dice ella. No. Sí maneja
bien. Sí.
Bueno, después de ahí tenemos a Fernando, bueno, Fernando Alonso. Sí. Lo ponen en sexta posición. Me parece bien. O sea, creo que es indiscutible su talento. Oye, viene como un monstruo, ¿eh? Fernando Alonso viene... Está
muy emocionado.
No, está mamadísimo.
Ojalá el auto funcione este año. Me encantaría que el auto funcione.
Güey, es lo que decimos siempre de Alonso cada principio de temporada, ¿no? Ojalá.
Que ha tenido mucha mala suerte. Han tenido.
No, pero tiene un cuello y un físico. La verdad, físicamente se ve que le está metiendo duro. Después, sí. Después, Carlos Sainz en la séptima posición. Me parece que
no.
Checo Pérez debería estar arriba de Carlos Sainz.
Para mí, Checo debe estar encima de Sainz, lo siento. Para mí no se me hace ahí que... El año pasado estuvo mejor
bien,
Sainz.
Estoy de acuerdo.
Luego, y en la octava posición tenemos a Alex Albon, Sebastián Vettel y Sergio Pérez.
O sea, está bien. Se paga el precio
Checo.
Por ser latinoamericano,
exacto,
¿no?
Se paga por no ser europeo, claro.
Aunque lo de Albon sí es destacable. Por el carro que tiene y todo, me parece que sí era... Hizo una buena
pero
labor.
Checo debía estar desde hace rato más arriba. Pero
pienso bueno, yo, está bien. Esa fue la votación de pilotos. Ahora, la votación de directores tiene puntos, es un poquito diferente. Max Verstappen se llevó 207 puntos. Charles Leclerc, 144 puntos. George Russell, miren, esta está más más lógica, ¿no? 127 uh-huh. puntos en tercera posición. Hamilton con 100 puntos en cuarto. Y ponen a Sergio Pérez en 91. Te la compro.
Sí,
está un poco mejor,
esta.
¿No? Más a nuestro criterio, digamos.
Sí, uh-huh. Exacto.
Y luego...
Sí, te voy a grabar, ¿eh?
¿De qué?
Porque ya estás aceptando que Russell es un buen piloto ya después de haberlo visto.
Siempre he dicho que es bueno, pero digo que necesitaba su dosis de humildad, que todavía no le ha tocado. Pero es bueno, es excelente. Sí, sí.
Luego, Lando Norris con 81 puntos en la sexta posición. Carlos Sainz con 68 puntos en la séptima. Y Fernando Alonso... 67 puntos en la octava. Noveno ponen a Valtteri Bottas, 29 puntos. Interesante, ¿no?
Mira.
Y en
terminó bien el año, con un auto muy liviano, sí.
Y en décimo lugar, Sebastián Vettel con 24 puntos. No, y es que Valtteri Bottas hizo algo muy importante, me acuerdo, con
¿y Fernando Alonso dónde lo pusieron?
En el octavo.
Ok.
Pero honestamente, y no soy fan de Ocon y lo saben, ¿no creen que Ocon debería estar en el lugar de Bottas? Ahí, o en el décimo mínimo.
Pregúntenle a Checho,
¿qué opina?
Algún día les voy a decir.
Yo
les dije,
oye,
ganó en Hungría.
Al final de cuentas.
En Hungría, ¿no?
Oigan, al final de cuentas, esto es como también un poquito mi simpatía, ¿no? O sea, lo eligen los directores y los pilotos, y yo creo que Ocon no está en la simpatía de muchos.
Schumacher no está en ninguna tampoco.
No. Ni Chow tampoco está. Ni Tsunoda, güey. Creo que ese yo creo que pudo haber quedado en último. Tsunoda, la verdad es que tuvo una temporada terrible.
Pero si es por mi simpatía, ¿dónde está Ricciardo?
Sí. Bueno, es que, a ver, hasta en eso falló en el 2022 Ricciardo. Se vio muy apagado, muy cabizbajo, ¿no? O sea, sí se le apagó mucho eso. Bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Queremos agradecer el que nos hayan esperado y que hayan acompañado, por supuesto, en esta noche. Vamos a tener podcast, ya saben, cada lunes, tocando las buenas nuevas y no tan buenas de todo el mundo automotor. Vamos a seguir generando contenido y vamos a estar haciendo reels, videitos. Vamos a también variarle
noticiero.
Un poquito. Les comparto. Ya saben que a mí me encanta compartir y luego me regaña mi esposa que dice, ¿para qué cuentas esas cosas? Pero bueno.
No se hace, ¿no?
No, porque eso ya viene en camino. Me compré un reloj para los amantes del automovilismo. Y voy a hacer un video de eso. Para los que son verdaderos amantes del automovilismo... Se viene un relojazo, ahí lo voy a compartir con ustedes. Y bueno, ahí vamos a ver qué más se nos va ocurriendo, ¿no? A ver qué más videos ahí les vamos haciendo y todo eso. Y obviamente los en vivos. Realmente este canal se caracteriza más por las transmisiones en vivo que por los videos, pero vamos, les prometo que vamos a intentar hacer más videos. Jesse Ochoa está haciendo un video hace como 4 meses, igual Rodo.
No, yo ya mandé toda la información, hice todo, pero yo no edito, así que habla con.
¿Con Emiliano?
No
Yo
soy
grabé todo desde hace tiempo también.
Ups, le golpearon a la puerta uno que yo sé.
Bueno. Muchísimas gracias. Estuvo bueno el podcast. Es bueno regresar con ustedes, chicos. Los vamos a dejar como vamos a la playa porque hemos intentado cambiar las canciones, pero ustedes son
Han marcado
adictos,
una época.
adictos a vamos a la playa. Es que los vamos a dejar. Gracias, chicos. Chao, chao.
Abrazo, gracias para todos.
Bye.
Hasta luego.
Vamos a la playa. Vamos a la playa.